Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con otro En Caso Contrario. Primer En Caso Contrario de invierno, aunque no parezca, porque veníamos con temperaturas bastante bajas, pero ya ahora sí podemos decir que estamos en invierno. Y quiero saludar a Matías Barbería, como siempre. Hola, Matías.
¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás?
Todo bien. Acá, como te decía, te da la sensación de que también me parece que el COVID, al meternos en nuestras casas, o las prevenciones por COVID, al meternos en nuestras casas, en buena parte nos hacen sentir que estamos en invierno hace un rato largo, pero the winter is coming en los últimos días, en realidad.
Sí, viene pegando fulero. No es hoy igual, ¿eh? No es hoy. Se viene más fuerte en los próximos días. Y fue más fuerte en los últimos, pero sí, ya está pegando. Yo por mi parte, Bernardo, no sé, vos no serás esencial, pero yo soy esencial y salgo a diario a trabajar y a las 5 de la mañana, y te digo que el invierno es muy distinto a otras épocas del año,
Está duro, soy esencial, pero estoy trabajando mucho home office, así que...
Invisible a los ojos sos vos.
Exactamente. Te quería preguntar, ¿te vacunaron?
No todavía. Ya sos en edad... Estoy anotado, estoy empadronado, entré en el último escalón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sí, estoy charlando con el bot ese de la ciudad que te da información, pero todavía no tengo, no me han asignado turno.
Está bien, bueno, ya a mí creo que en las próximas semanas se abrirá la inscripción. Me preocupó bastante, la verdad es que esto lo digo de verdad, me preocupa bastante el tema de que escuché por ahí que cuando terminan con la gente adulta, como vos, por ejemplo, que tenés más de 40, ahí van a empezar a dar las segundas dosis, por lo cual todos los jóvenes que tenemos entre 18 y 39, lo cual, la verdad que hay que decirlo, me parece que los que tenemos 37, 38 y somos un poquito más, estamos un poquito más expuestos a riesgos que los que tienen 22, 23, pero bueno, se supone que nos van a vacunar a todos juntos. Nada, digo, ¿cuándo nos va a tocar? Espero que pronto igual.
Entiendo que es pronto, pero sí, hay una interrupción en la lógica que se venía dando de ir bajando de tramos de a 5 años. Lo dijo Fernán Quiroz la semana pasada. Alcanzado, completada la vacunación, primera dosis, de los que tienen 40, se van a pasar a priorizar la segunda dosis de los ya vacunados por encima de los nuevos, más allá de comorbilidades. Con lo cual, sí, a medida que vayan, no es una interrupción total, pero pasan a una segunda prioridad, no pasa a ser el eje de la vacunación como viene siendo hasta ahora, ir bajando 5 años en la pirámide poblacional cada vez. Con lo cual, sí, el salto de 40 a 39 va a ser uno de los más grandes desde el momento en que se vacuna uno y se vacuna el otro.
Me preocupa un poquito, te digo, esto como ciudadano y como posible víctima en algún momento, por ahora lo vengo esquivando hace ya casi un año y medio, pero las balas vienen picando cerca. Todos conocemos casos con mayor o menor gravedad de gente, incluso de nuestra edad o hasta más jóvenes, así que bueno, lógicamente también me preocupa bastante la llegada de Delta y la violencia con la que puede llegar Delta, pero bueno, obviamente lo importante es que se está avanzando con el ritmo de vacunación y que me parece la mayoría de los mayores de 60 años, sobre todo los mayores de 70 años, ahora sí están entrando en una etapa de aceleración de las segundas dosis. Se está notando muchos casos de mayores de 60 o 70 años que ya sí se están cumpliendo ese periodo de 90, 90 y pico días y están avanzando con las segundas dosis.
Sí, eso es lo que se está viendo, eso es lo que dijo la ciudad, incluso que va a ser su estrategia. Busca alcanzar la primera dosis hasta los 40 años, después la prioridad pasa a ser la segunda dosis a los ya vacunados, que viene bastante atrasado, está ganando velocidad, pero viene bastante atrasado, están los problemas del segundo componente de la vacuna Sputnik, etcétera, etcétera. Y después, lógicamente, van a seguir más abajo en la pirámide poblacional, pero sí. Tu percepción es totalmente cierta. El pasaje de 40 a 39 va a ser un pasaje un poco más lento del que se vio en las otras edades.
Es el gran problema de ser jóvenes, básicamente.
Hay que ocuparse de cumplir 40 en el momento correcto, Bernardo. También es importante.
Todo lo que tenemos documentos mayores a 30 millones no nos pasan esta desgracia, ¿no? Pero bueno, estamos complicados. Así que bueno, un poco obviamente la agenda sanitaria siempre está latente. Está pasando, a ver, no sé si tanto en materia política, porque falta, pero no falta para las elecciones, ¿viste? Está como el armado electoral recién en pañales en mucho sentido, y creo que hasta lo puedo pensar de manera positiva. Otros años estábamos más preocupados, otros años impares, ya a mediados de junio, también porque se ha retrasado esta elección, pero a mediados, fines de junio ya estábamos en plena etapa de candidatos, de quién va a competir, por dónde se va a competir. Bueno, ahora todavía estamos recién entrando en esa etapa y empezándola a transitar, con la pandemia obviamente en el medio, y obviamente también con toda la preocupación que me parece genera la economía, porque hubo noticias importantes en materia económica esta semana, sobre todo lo que tiene que ver con el Club de París, y porque hoy puede ser un día importante también, ¿no?
Sí, hoy puede ser un día importante también. Hoy se define, y vamos a estar hablando largo y tendido sobre eso, hoy se define, o por lo menos prometió definir, la empresa MSCI, determinar la nueva categoría que va a tener la Argentina como mercado financiero. Recordemos, durante el gobierno de Macri, en 2018 más precisamente, pasó a ser mercado emergente, pues pasó a cotizar con otros grandes mercados como Brasil, Rusia, China, etcétera, etcétera. Eso lo que genera es un flujo de inversiones financieras, más que nada acciones, que si se quiere agranda un poco el tamaño del mercado financiero local. Un mercado más grande, más profundo en general, genera más oportunidades. no es por sí solo una condición de nada, porque si después por algún motivo te ligás una crisis de balanza de pagos como la de 2018 probablemente no te define nada, pero en líneas generales te genera una serie de posibilidades que después se concretan o no. Y esa historia, que fue muy corta y no muy feliz, podría estar terminándose hoy. Hoy a las 5:30 de la tarde se espera el comunicado de MSCI respecto de cuál va a ser el nuevo estatus de la Argentina. Todavía no está definido igual. Hay tres chances. Puede quedar como emergente un tiempo más. Puede pasar a frontera, como estuvo mucho tiempo, mercado de frontera otra vez. O una tercera categoría que se llama standalone, que es un caso aparte. Sería muy lindo para la creencia de la excepcionalidad argentina, el standalone, que es una situación en un limbo esperando definición para una categorización como emergente o como frontera.
Claro, a ver, por lo que estuve pispeando, vos sabés esto muchísimo más, obviamente, la mayoría de los países de la región está como Argentina, ¿no? En condición de emergente.
Sí.
Lo cual, lo que interpreto es, si Argentina recibiera algún tipo de sopapo y lo bajaran de categoría, y a nivel regional quedaría complicado también en la comparación.
A ver, sí, ese a nivel de reputacional, si querés, no vas a ver un efecto en la economía o algo por el estilo. A nivel reputacional, lo que te hace estar en emerging markets es, si se quiere, una calificación respecto de la posibilidad de invertir, mover rápido los capitales de entrada y salida al país, etcétera, etcétera. No tiene otras consecuencias más allá de eso. Sí, lógico, siempre es mejor estar en el más grande de los índices, porque, bueno, lo vamos a hablar más, pero a ese indicador lo siguen un montón de fondos pasivos que están forzados a imitarlo. O sea, MSCI determina una lista de acciones y, bueno, tienen que ir todos estos fondos y comprar esas acciones en el ponderadas tal como lo dice MSCI. Perfecto. Esas son inversiones que entran a la bolsa local, a las empresas locales, etcétera. Le da más posibilidad a otras empresas de salir a emitir acciones, bonos, otras cosas, lo que genera financiamiento y genera actividad económica a la larga. En sí no pudo ser, ya no estamos en esa situación, por más que somos emergentes, por el palazo tremendo que nos pegamos en 2018-2019 y porque en septiembre de 2019 metimos controles de capitales, cosa que te saca fuera del mundo emergente. Claro.
Mati, vamos a hablar mucho más de esto después de escuchar un poco de música, porque vamos a tener un entrevistado, pero primero vamos a una tanda y seguimos con el programa.
15:19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos acá con otro bloque de En Caso Contrario y vamos a seguir con uno de los temas del día. Uno de los temas del día, al menos para el mercado financiero local, porque hoy, 5:30 en principio, la empresa MSCI va a definir si mantiene a la Argentina cotizando entre lo que son mercados emergentes o si desciende a mercado de frontera, si va al índice de emergentes o al índice de mercados más pequeños y sin tanto movimiento de inversiones. Pero para hablar de eso, para ver un poco qué significa, qué implica y qué consecuencias puede tener, es que estamos comunicados con José Bano. Él es economista. José, Matías Barbería y Bernardo Vázquez, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo les van?
Muy bien, muy bien. Bueno. José, bueno, vos sos un hombre del mercado, vos sos un operador, estás siguiendo las elecciones locales, los ADRs, las CDRs, estás en esto. Decime, ¿se palpita esta decisión o ya con todas las cosas que han pasado en el mercado argentino termina siendo un dato más?
No, a ver, se viene siguiendo, por supuesto, es un indicador importante y una buena conjetura es que este rally que vimos en las acciones argentinas el último mes, digamos, tenía que ver un poco con esto. De hecho, si ustedes se fijan, el índice Merval ha subido prácticamente 20.000 puntos en el último mes, ¿no? O medido en dólares, subió prácticamente 30% en dólares en este tiempo, desde valores muy bajos, ¿no? Y tiene que ver con esta presunción de qué puede pasar con este anuncio, que parece contraintuitivo, ¿no? Porque estoy diciendo que el índice estaba subiendo cuando estamos viendo si Argentina baja, ¿no? Bajar de emergentes a frontera sería como bajar de la B a la C, más o menos eso es lo que estamos diciendo. Lo que pasa que, y me parece que con muy buen tino, se va a decir con el mercado cerrado después de las 5 de la tarde, si nos da tiempo para digerir un poquito y entender la información. Ahí es muy importante entender con qué peso, con qué ponderación va a entrar Argentina a mercado de frontera y va a salir de emergente. Pues el tema es así. Actualmente Argentina es parte de mercados emergentes, eso lo sabemos. Lo que pasa es que dentro de mercados emergentes es un jugador minúsculo Argentina. En este momento...
Cola de ratón.
¿Cómo?
Perdón. Clásico cola de ratón, digamos.
Claro, exactamente, cola de león, y seríamos cabeza
de león, perdón,
de ratón. En este momento Argentina pondera un 0,1%, una milésima es Argentina dentro del mercado de fronteras. ¿Qué quiere decir que sea una milésima? El índice de mercado de fronteras en este momento está compuesto por 1.391 empresas, que por capitalización, por valor de esas empresas, suman una cierta cantidad de plata. Las empresas argentinas que forman parte de ese índice son el 0,1%. Entonces somos un jugador minúsculo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay jugadores mayúsculos dentro de los mercados de frontera. Vos pensás que nosotros como mercado de frontera estamos compitiendo con China, con Corea del Sur, con India, con Taiwán, con Brasil, digamos, mercados mucho más grandes que nosotros. Todo eso como mercado emergente. Si descendemos a frontera, el tema es que justamente pasamos esto que decíamos, dejamos de ser cola de león y pasamos a ser cabeza de ratón. Y seríamos un jugador mayúsculo dentro de este mercado de frontera. Entonces la duda es, ¿cuán mayúsculo vamos a ser? Se presume que Argentina podría ponderar entre 20 y 30%, que es mucho en serio, entre 20 y 30%. Y ahí depende, entonces, por empezar, si desciende o no desciende. Yo ya estoy suponiendo con todo esto que está puesto, se supone que sí, todo te dice que sí, pero todavía la decisión no salió. Primero, entonces, uno es ver si desciende o no. Y después, si somos 20, 30% o qué porcentaje, y eso te va a indicar los flujos de fondos que van a venir al país o se van a ir del país. ¿Y por qué indica esto? Porque los fondos, o sea... hay muchos fondos comunes, globales, te estoy hablando. Tenés dos tipos de fondos. Unos que exactamente replican un índice y otros que siguen como referencia un índice, pero pueden separarse de eso. Los fondos que exactamente replican un índice, si Argentina pasa a ser 30% de fronteras, esos fondos tienen que salir y comprar su portafolio de frontera 30% de Argentina. Punto. Bien. Porque tienen que hacerlo, ese es el mandato del fondo. Otros, los que no replican, sino que lo toman como referencia, pueden decidir a ver si quieren sobreponderar, subponderar, etcétera, dependerá de eso. Pero digamos, eso es lo que te marca que pueda entrar o salir capital con este movimiento, ¿no?
Bien, bien, entonces en sí, a ver, es un descenso, jugás en una categoría menor, tenés más ganas, más chance de alegrarte cada fin de semana con algún partido, digamos, porque venías perdiendo todo. Eso lo tenemos. Ahora, en sí decís es más flujo de inversiones a papeles locales, empresas. En ese sentido, comparado con lo que teníamos un mes atrás, ¿se podría interpretar como algo positivo?
Sí, pues sí, se podría interpretar como algo positivo para las acciones argentinas, de nuevo, dependiendo de si descendemos o no y dependemos de la ponderación. Por eso quiero ser claro con todas estas cosas, hay que ver qué número dicen. Con una ponderación bastante alta, se espera que tengamos buen flujo de fondos, por lo menos para lo que es Argentina ahora. Vos pensás que hoy actualmente hay solamente 3 empresas argentinas que forman parte de los mercados emergentes, que son Globant, Adeco Agro e YPF. Se presume que si bajamos a frontera, otras compañías como Galicia, Banco Macro, Despegar, Loma, Transportadoras del Sur, todas esas también pasarían a formar parte de un índice y por lo tanto podrían ser en algunos casos elegibles y en otros casos directamente mandatorio que los fondos compren esto. Y ahí también es otro tema importante, que es los fondos tienen un año para adaptarse. Es decir, va a pasar a lo largo de todo un año, los fondos van a tener que, los de emergentes, vender lo que tienen de Argentina y los de frontera ir comprando
esos tres papeles
de Argentina.
O sea, vender Adeco Agro, YPF y Globant, y en todo caso comprar de las otras
exactamente. Bueno, YPF está, o sea, hay que ver de qué las, bueno, ya de cuadro también hay que ver en cada caso cómo pondera y el resultado neto, si sería que terminan comprando o vendiendo, y las otras que dije como TGS, Loma, Despegar, etcétera, en ese caso sería un ingreso neto para esas compañías.
Bien, bien, bien. Ahora, mi pregunta en este sentido, tampoco vendría siendo como el camino ideal avanzar a emergentes 2 años después, volverte a caer a fronteras, digamos. ¿Cuál es el daño que estamos sufriendo? Y quizás no en la decisión de hoy, porque, digamos, Roma no se hace en un día y tampoco este lío en el que nos metimos. Lo que quiero decir es qué oportunidad se perdió al no poder estabilizarse en un índice que por ahí pudieran ser ir creciendo la cantidad de empresas que entraban, ir creciendo la ponderación de la Argentina en el mundo emergente en general, digamos, ¿qué es lo que está cristalizando esta caída, si es que se concreta? ¿Qué es lo que estamos perdiendo nosotros?
A ver, está muy buena la pregunta, porque eso vincula la parte financiera con la parte real. Viste que muchas veces se pregunta la gente, bueno, ¿y qué estos son acciones? ¿A mí qué me importa? Digamos, ¿cómo me impacta a mí que yo no invierto en la bolsa? Digamos. Y termina impactando. ¿Por qué? Porque mercado emergentes, el que estamos viendo si perdemos o no, es un mercado muchísimo más grande, donde hay muchísima más plata en juego. Entonces, las compañías, al ser parte de un mercado emergente, pueden conseguir mucho más financiación. O sea, vos pensás que una compañía se financia o emitiendo deuda, lo cual sería un bono, o emitiendo capital. Entonces, una compañía que quiere crecer y emite capital, es decir, emite acciones, tiene más chances de conseguir mayor capitalización, mayores montos, con mayor facilidad, como parte del mercado emergente. Y de ese modo, esas compañías, ese capital que consiguen, son los que después usan para invertir. Entonces, no sé, si sos un banco y querés abrir sucursales, necesitas capital para eso. Abrir sucursales, contrata gente, digamos. Entonces, todo esto impulsa la economía, justamente gracias a la financiación que consiguen las empresas al ser parte del mercado más desarrollado. En este caso estamos hablando de lo que pasaría lo contrario, ¿no?
Sí, un poco también en línea con lo que te preguntaba Matías y con obviamente todo lo que representó en su momento aquella noticia de que Argentina pasaba a ser emergente en 2018 y las expectativas que se generó. Digo, si hoy hay alguna mala noticia, de algún modo, si Argentina vuelve a ser frontera, según el reporte de hoy, ¿se puede esperar algún sacudón en la economía en el corto plazo? Digo, quizás algún tipo de movimiento de mercado cambiario, por ejemplo.
A ver, yo no me imagino un sacudón con esa palabra, digamos, en el corto plazo. Lo primero que vamos a ver es algún reacomodamiento en el mercado financiero. Veremos en qué signo tiene, si de suba o de baja, según el resultado de este que pasa. Eso seguro que lo vamos a ver ahí. Nosotros justamente en Invertir Online sacamos como informes para los clientes y demás, advirtiéndole esto, diciéndole, bueno, atentos, porque una persona más conservadora sería prudente que esto lo vea de afuera y vuelva a tomar posición pensando en ya con la noticia conocida, ¿no? Eso para alguien más conservador. Ahora, que esto después vuelque al mercado de bonos o al mercado cambiario es un poco más lejano en este momento. La verdad que si eso se mueve más por ejemplo, qué pasa con el riesgo país, qué pasa con el acuerdo con el Club de París, qué pasa con el acuerdo con el fondo, que de hecho justamente ayer hubo varias novedades sobre todos estos temas. La verdad que se va a mover más por eso, o el mercado cambiario, por qué pasa con el precio de la soja, ya que la soja y el campo es el principal proveedor de dólares para el país. Entonces depende más de eso que de lo que pase ahora con esta situación, que va a influir más puntualmente primero en las cotizaciones de las acciones y después en los planes de inversión o de crecimiento de las compañías.
Bernardo, yo por mí ya lo exprimimos a José, deberíamos irlo liberando, pero antes, si te parece, le hacemos una pequeña maldad. Le hacemos jugar un pequeño pro de que... Dos prodes, de hecho. Uno es...
Local, empate o visitante.
Eso. ¿Qué sale hoy a las 5:30 para vos? Total, es casi un pálpito. Y un segundo, que otra maldad que le voy a hacer también, Bernardo, con tu permiso, es que vos sabés que viene pegando un par bastante lindas en el año, José. Por ejemplo, Cresud viene diciendo, mira que yo la veo bien, me venía diciendo hace 7-8 meses. Vos no sabés lo que es Cresud hoy. Se disparó la acción. Así que le vamos a pedir también una acción y en 6 meses lo llamamos. José, tu turno, vamos cerrando.
Bueno, primero, pálpito. Yo entiendo que sí va a descender a frontera. Una de las condiciones que el año pasado pusieron para que Argentina reponga a lo largo del año y pueda mantener la condición de emergente es que arregle la situación del mercado de cambio, y la verdad que vemos cada vez más restricciones. Entonces yo me imagino que eso puede ser un problema y que va a terminar descendiendo a frontera. Acerca de la ponderación, esto es importante, entiendo que Argentina va a ponderar entre 20% y 30% del mercado de frontera. Ojalá sea el número más alto posible, porque nos va a beneficiar. Acerca de una acción que me guste, interesante la pregunta. A mí, bueno, me la tengo que jugar con una sola, te voy a decir una sola.
Parece una maldad, si no, no sería una maldad.
Siendo Bioceres. Bioceres es una compañía, bueno, argentina, de biotecnología. Principalmente radicado en lo que es cultivo, ¿no? Hacen mejora de los cultivos para que sean, por ejemplo, más resistentes a las sequías y ese tipo de cosas, principalmente con soja, maíz, hace poquito obtuvieron también unas licencias para alfalfa y demás. Y es una compañía muy interesante. Ha tenido muy buena performance en lo que va del año, en algún momento tuvo un pequeño ajuste en el precio, pero me parece que es una compañía que puede crecer mucho. De hecho, por ejemplo, un dato: en Argentina es la empresa que más patentes tienen, porque es casi conocimiento puro. A mí me parece que puede ser premiado esto y que tiene mucha posibilidad de crecer al resto del mundo también.
Muy bien, José, no le esquivó. Mirá que es malo hacerle esto a un analista de mercado, porque
lo banco fuerte, ¿eh?
Una inversión es un riesgo, o sea, sí puede salir bien, tenés fundamentos, pero uno no conoce el futuro. Así que, José, sí, muchísimas gracias por este tiempo.
En 6 meses, si no me llamabas vos, te llamo yo y te digo, mirá, voy a hacer.
Gracias por el tiempo y gracias por el coraje, también. José Bano, economista de Invertir Online, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros vamos a escuchar un poco de música, Bernardo.
Dale. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do,
what you look like when you're doing what you're doing. It's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Express yourself. In the jungle too, everybody on the floor now, jumping like a kangaroo. So let the horns do the thing they do, y'all.
Volvemos con el programa, ya son 15:35 minutos y les cuento que Diputados avanzó con una agenda contra la discriminación por motivos de edad. La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación inició el tratamiento del proyecto de ley que establece la eliminación de toda forma de discriminación por razones de edad en el marco del aislamiento social decretado por la pandemia de COVID-19. Los prejuicios y la estigmatización con respecto a la vejez se observan en todos los órdenes del sistema social, político y cultural, señaló la diputada del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, autora de la iniciativa, y en ese sentido enfatizó: es un tema que requiere políticas públicas, ya que no puede existir la discriminación por edad, por ejemplo, para acceder a puestos laborales. Un poco de información legislativa en ese sentido, y te cuento, Matías, que hubo novedades importantes durante el programa, en el sentido de que se confirmó que la semana que viene van a estar llegando más dosis, de más segundas dosis puntualmente, y esto es bien importante, de la vacuna Sputnik V precisamente, y que a partir también de los próximos días se va a empezar a envasar y a producir el segundo componente de la Sputnik V en la Argentina a través del laboratorio Richmond. Así que una noticia interesante, justo en esta etapa de complicaciones en la distribución de la segunda dosis, y sobre todo ciertas demoras que ha habido y que se han reflejado también en los últimos días. Hubo algunos casos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde mucha gente que tenía segundo turno, sobre todo adultos mayores, que tenían el turno para la segunda dosis y para ser aplicada la segunda dosis en provincia de Buenos Aires, llegaban al lugar, llegaban a donde tenían que vacunarse y no estaban esas dosis, precisamente porque había falta y había faltante. Bueno, da la sensación de que en ese sentido se va a ir avanzando con la aplicación de segundas dosis en las próximas semanas, un poco lo que habíamos hablado también al principio del programa. Viene siendo muy bajo el número de segundas dosis aplicadas, hay que decirlo, estamos hablando de un 9% a nivel nacional, unas 3.800.000 personas fueron vacunadas con segundas dosis, un 8,28% de la población. Obviamente en la población estamos contando a los menores de 18 años, y cuando los contamos creo que hay un antes y un después de lo que fue pasando en el mundo en ese sentido, y que tiene que ver con sobre todo una decisión del laboratorio Pfizer en el mundo y una vacuna puntualmente de Pfizer a nivel mundial que se está aplicando en menores de entre 12 y 15 años sobre todo, y por eso ya se está incluyendo a los jóvenes y a los menores de 18 años dentro de la población a vacunar. En muchísimos países, bueno, Argentina todavía no ha vacunado esa porción de la población, no está incluida dentro de esta campaña de vacunación, por eso las estadísticas en muchos casos van a depender de si se incluye o no a toda esa franja de personas, que en Argentina, no me quiero equivocar, pero estamos hablando prácticamente de unos 8, 9, 10 millones de personas probablemente que se ubican de entre los 0 y los 18 años, te diría un poquito, un 20% o algo por el estilo de la población. Así que tiene que ver con eso los números, ¿no? Pero lo importante es lo que decíamos antes, la llegada de segundas dosis, y también de que se puedan empezar a producir en el país, porque eso, uno entiende, va a acelerar los procesos y va a acelerar las aplicaciones de segunda dosis. También se está hablando, y lo ha reconocido la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, durante esta semana, la posibilidad de hacer algún tipo de combo de vacunas, ¿sí? No está confirmado, pero en un contexto en el que pueda haber algún tipo de escasez de llegada de segundas dosis, sí podría llegar a aplicarse esta especie de combo de vacunas, en la que la verdad no me quiero meter porque no me parece que no es prudente explicar de qué se trata. Creo que tendremos que hablar con un especialista en ese sentido y ver cuán conveniente o no es la aplicación de segundas dosis, quizás diferentes a las primeras que se hayan dado. Pero bueno, Matías, ¿cómo ves? Te quería preguntar al principio del programa, un poquito hablamos, pero todo lo que tuvo que ver esta semana con el Club de París.
Bueno, es el dato de la semana, sin ir más lejos, Bernardo, un dato de la semana en una economía que, porque el club que para bien en algún nivel, está acostumbrado a darnos 150 novedades determinantes por semana y está bastante planchada en ese sentido. Bueno, la novedad de un entendimiento, abro y cierro comillas antes de esa palabra, entre el Club de París y la Argentina, confirmado por las partes, el muy silencioso Club de París, a través de su portavoz, confirmó que se había llegado a un acuerdo en ese sentido. Evitó lo que era un default inminente, Bernardo, un default que se iba a cumplir a los 60 días del 30 de mayo, quedaba bastante tiempo todavía, pero que estaba ahí como un reloj de arena que va gastando sus últimos granos. En ese sentido, la Argentina con esto evita ese default, y es un default que no tiene grandes consecuencias. O sea, estamos hablando de un default con países, a nivel público, no te saca del mercado, porque Argentina ya está fuera del mercado de deuda voluntaria. Te puede llegar a generar alguna serie de complicaciones para el flujo de un financiamiento que no es menor, no te cambia la vida, o no parece cambiarte la vida hoy, pero no es menor, que son todo lo que es BID, CAF, todos los organismos multilaterales de crédito que, aunque no parezca y parezca poco, constantemente están aceitando un poco la rueda de lo poco que queda de financiamiento para la Argentina. Y sobre todo lo que tiene que ver, el Club de París tiene a 7 de los principales miembros del directorio del FMI adentro, o sea, los países acreedores, los países que le prestaron este dinero a la Argentina, tienen un peso enorme dentro del FMI, con lo cual una cosa lleva a la otra. Es condición de los préstamos de los programas de financiamiento del club, acordados dentro del Club de París, que no se hacen refinanciaciones sin un acuerdo vigente, sin un programa vigente del FMI, cosa que la Argentina no tiene hoy por hoy, con lo cual no podían postergar el pago el 30 de mayo pasado. Lo que se logró es este entendimiento. El Club de París pone como fecha límite en marzo del año que viene. La Argentina hace un pago de un adelanto, unos 430 millones de dólares, de los 2.400 millones de dólares que tenía que pagar el 30 de mayo pasado, no paga la totalidad, y siempre y cuando cierre un programa con el FMI, tenga un programa con el FMI vigente para el cierre de marzo, puede sí reestructurar nuevamente la deuda con un plazo, una tasa, unas condiciones un poco más de largo plazo, más cómodas.
En ese sentido, esos 2.000 millones que estaban restando.
Sí, son 2.400 millones este año, 2.400 millones el año que viene, o sea, y así, hasta completar los pagos de unos 10.000 millones de dólares en total. Así que es una bola de nieve esto. La Argentina logró patearlo con un pago de 430 millones. No está ausente de costos, pero dentro de todo, dice el Banco Central, en 10 días hoy por hoy está comprando esa cantidad de plata en el mercado cambiario, con lo cual tampoco es un golpe grave a las reservas. Y al evitar el default con el Club de París, lo que se leyó a nivel mercado, a nivel de empresas, etcétera, etcétera, es que finalmente, por una vez, el gobierno da una señal clara de que realmente quiere acordar algo con el FMI. Porque el FMI siempre fue un coqueteo de que se iba, se volvía y demás. Pero, digamos, poner 430 millones de dólares, que puede no ser mucho para un país, pero la Argentina tampoco tiene tantas reservas. Poner 430 millones de dólares de una sola vez, sin una clase de refinanciación mayor, es mucha plata para apostar. Si no querés, digamos, salir ganando a la larga, si no querés cumplir tu palabra a la larga, no tendría mayor sentido este arreglo. Podrían haber perfectamente dejado caer en default este pago, que te digo que no tiene tantas consecuencias comparados con otros default que tuvo la Argentina, y decidieron pagarlo y decidieron comprometerse a una fecha que no es solo la palabra. O sea, si esa fecha no se cumple, la Argentina ese día va a tener que desembolsar todo lo que falta, reventando las reservas internacionales. No es tan fácil, no es solo una palabra lo que dejó, lo que quedó es bastante atada a su palabra la Argentina en base a esto, con lo cual lo que dio es una señal de que acuerdo con el FMI va a haber. Sí, claro. El escenario que todo el mercado, que todos los analistas tenían, de que va a ser después de las elecciones o más bien cerrando la campaña, sí, lógicamente se refuerza también por el plazo hasta marzo del año que viene. Pero de la duda respecto de si iba o no iba a haber un acuerdo con el FMI, si iba a haber o no iba a haber un programa con el FMI, queda evacuada. Ahora las dudas vienen por el lado de la calidad, de la intensidad del acuerdo, respecto de qué tan largo plazo va a ser, qué tantos beneficios va a tener, qué tantos compromisos por parte de la Argentina va a haber, o si va a ser simplemente un acuerdo light para que se renegocie una vez que haya un cambio de gobierno cuando termine Alberto Fernández. En sí, el sentido que tuvo es la Argentina mostró por primera vez una clara decisión de ir a cerrar con, lo ha dicho mil veces, pero ahora muestra la decisión de ir a cerrar con el FMI.
Mati, para hacer un poco un repaso histórico, la negociación del Club de París tiene que ver con aquella deuda contraída en 2014, en la etapa de Kicillof como ministro de Economía.
No, la deuda es contraída mucho antes, Bernardo, muchísimo antes. Mira, un compañero que trabaja conmigo justo en la redacción, que es Martín Canenguiser, acaba de semanita y media atrás, hizo una muy buena historia sobre dónde se contrajo esta deuda que se está pagando. Viene de muchos años, hay muchísimos empréstitos que tomó la Argentina y que cayeron en default. Lo que hace Kicillof como ministro de Economía es renegociarlo. Era deuda que estaba pasada a pérdida y quedaba como contingencia a resolver eventualmente, y lo que hizo Kicillof es renegociarla y acordar un plan de pagos para finalmente devolverla. Recomiendo leer la nota es de Martín Canenguiser, habla sobre el Club de París y cómo se contrajo la deuda, pero para que te hagas una idea, parte de esa deuda fueron helicópteros navales que iban a ir para la Armada para reforzar la capacidad ofensiva de la Armada, que se compraron antes de la Guerra de Malvinas y jamás llegaron a la Argentina a pesar de haber ser pagado, porque la Argentina quedó embargada después de la Guerra de Malvinas. O sea, es una historia de fracasos tremendo y de mucho tiempo de duración, que critica mucho la forma en que Kicillof renegoció la deuda, que los pagos son demasiado cortos, que la tasa es demasiado alta. Son todos argumentos muy válidos en ese sentido para discutirle en todo caso al ministro de Economía, pero no es que la generó Axel Kicillof como ministro de Economía. Lo que hizo Kicillof es camino a tratar de volver, había un intento en ese momento por tratar de volver al mercado. Kicillof lo que hizo es querer cerrar ese capítulo y establecer un plan de pagos que, bueno, incluso si lo hablas por lo bajo con algunos funcionarios de entonces, decían sí, lógicamente que era un plan de pagos no del todo conveniente. La idea era volver y refinanciar a medida que pasaba el tiempo. Sí, puede tener sentido. En sí eran condiciones un tanto duras. La Argentina venía de muchos años de default y no sé si tenía todo el beneplácito de los acreedores ahí para mejores condiciones.
Mati, vamos a escuchar un poco de música y venimos ya con el tramo final del programa.
I wanna play for you, mama. Yeah, but never do them all. Created by Funk Attack Incorporated. Make us a funky place to play with. Wind me up, baby. Say what the? Wind me up. Won't you? stomp down, baby.
You got to pull my string.
14 karat. Little child. Stereophonic, funk producing, disco inducing, twin magnetic pump receptor. Oh, I'm perfect for bumming, you see. Just wind me up. Put me on your credit card, man. And at no extra expense comes this remote control unit. Oh, yeah, I'm programmable. One heck of a doll, baby, mama. Bootzilla here. Made by the makers of funky things to play with. Trademark Funk Attack Incorporated.
Pull my string, I'll dance, I'll sing, I'll play.
Yeah, I never do the bubble.
Wind me up,
wind me up.
I'll dance, I'll sing,
I'll dance,
I'll
sing. Funk away.
Let me be your superhero, baby.
Rockstar doll, baby, mama.
15:50 en la ciudad de Buenos Aires, Bernardo, como siempre, mal musicalizados estamos acá en caso contrario, todos los jueves, escuchando soul, escuchando muy buena música. Bernardo, contame qué nos espera a nivel político la semana que viene.
¿Qué nos espera a nivel político? Y me parece que ya ahora sí, ya estamos en la última semana de junio, la semana que viene y sobre todo esta última semana de junio. Creo que vamos a un proceso de armado de la oposición, sobre todo, y de empezar a tener un poquito una idea más clara de cuáles van a ser las candidaturas para las próximas elecciones de septiembre. Van a estar cerrando formalmente alrededor del 20 de julio las candidaturas, pero sí te puedo decir que hoy, sobre todo en la oposición, lo que se ve es un escenario muy partido, muy dividido entre dos o tres facciones dentro de Juntos por el Cambio, ¿sí? En una convivencia que ellos te la van a declarar como sana, que puertas para afuera se va a mostrar de esa manera. Creo que está claro que la coalición de Juntos por el Cambio, en ese sentido, que puede tener algún tipo de nombre de cambio de nombre de cara a las próximas elecciones, me parece que en general puertas para afuera se van a mostrar como un bloque sólido, que lo son, lo vienen siendo durante todo este tiempo, pero sí hay algunas internas que se vienen notando, se vienen advirtiendo. Hay un claro intento, sobre todo del sector de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de impulsar una candidatura de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires como cabeza de lista. Mauricio Macri no está de acuerdo en general con esa postura. La idea o el plan de Macri siempre fue que la candidata en la provincia de Buenos Aires sea María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia. Y en todo ese embrollo, ¿qué piensa Vidal? Obviamente, ¿qué piensa Vidal? Que la verdad da signos de que no quiere competir, por lo menos esta vez, en la provincia de Buenos Aires, y que probablemente su nombre pueda asociarse más a una candidatura en la ciudad de Buenos Aires ahora o más adelante, donde obviamente el terreno para la oposición es mucho más llano, mucho más liso, y cualquier candidato, uno entiende, debería tener una performance exitosa en los próximos comicios legislativos en la Ciudad de Buenos Aires. En el medio está todo lo que pasa con el radicalismo. Obviamente el radicalismo es demasiado importante en la estructura de Juntos por el Cambio, sobre todo en lo que tiene que ver con representatividad en los diferentes puntos del conurbano bonaerense y en toda la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimos intendentes del radicalismo que están gobernando en diferentes puntos del interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y por eso también va a querer jugar.
¿En Juntos por el Cambio saben eso, Bernardo, que acabas de decir? ¿Son conscientes?
Yo creo que lo saben, y cuando Juntos por el Cambio obviamente es todo el bloque. No sé si lo tienen tan claro en el PRO, ¿sí?
Sí.
No sé si dentro del PRO creo que lo tienen claro, y por eso han mantenido durante todo este tiempo al radicalismo dentro de la estructura y saben de la necesidad, pero creo que el PRO tiene una mirada bien diferente a los radicales en cuanto a cómo construir como espacio. Y por el otro lado está todo el larretismo, ¿no? Que claramente es una versión diferente adentro del PRO, del PRO dentro del PRO, ¿sí? Entonces, me parece que son esas miradas en las que están. El radicalismo juega un rol importante, como te decía. Se habla de la posibilidad de Facundo Manes como candidato en la provincia de Buenos Aires, lo cual representa una gran incógnita, porque Manes nunca jugó en política. Entonces, realmente, ¿cómo puede llegar a medir Manes más allá de venir de la política o de un sector de fuera de la clase política y de tener cierto consenso? La verdad que es una gran incógnita cómo puede jugar Manes en una elección. También está toda la pata de Carrió dentro de la coalición cívica, Elisa Carrió apostando a poder o planteando que ella puede jugar dentro de la provincia de Buenos Aires también. Entiendo que es una posibilidad no tan fuerte. Y también está, en las últimas semanas se ha sumado y se presentó el último viernes toda la pata peronista dentro de Juntos por el Cambio, que es la pata de Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, que él se plantea como un posible candidato en la provincia de Buenos Aires, que también plantea la necesidad de construir una tercera vía y de formar esa pata peronista dentro de Juntos por el Cambio y de ser competitivo. Por eso digo, el abanico es muy grande, habrá que ver cómo se termina resolviendo la próxima elección y las candidaturas dentro de Juntos por el Cambio, pero me parece que es lo que hay que seguir en las próximas semanas. Hoy creo ha habido también reuniones importantes en este sentido en los últimos días, y creo yo que se va a llegar a un consenso y que Juntos por el Cambio va a tener una fórmula competitiva y va a poder salir a la cancha a competir bien contra el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Hoy el nombre que circula dentro del Frente para la Victoria y dentro del Frente de Todos es el de Victoria Tolosa Paz como posible candidata, una pata bien peronista dentro de y muy cercana a Alberto Fernández como posible candidata en la provincia de Buenos Aires. Habrá que ver qué piensa la Cámpora de todo esto, qué piensa también Axel Kicillof, etcétera, y qué piensa sobre todo Cristina Fernández de Kirchner. Creo que los nombres están sobre la mesa, habrá que ver cómo termina definiéndose eso. Fue todo por hoy, ya el programa se nos va yendo. Mati, ¿cómo la pasaste?
Maravillosamente, como cada vez, ya tenemos nuestra apuesta, comprate un par de acciones de Biocel.
Totalmente, lo vamos a tener en cuenta, espero que nuestros oyentes también. Estuvo Caro Garcias en la producción periodística, estuvo Charlie Vázquez en la operación técnica, Matías Barbería y Bernardo Vázquez en la conducción. Así que nos encontramos la semana que viene, el próximo jueves, de 3 a 4 aquí con En Caso Contrario en Radio Cultura. Chau.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Lanús estamos enfrentando esta segunda ola de COVID-19 duplicando los testeos diarios. Intensificamos los operativos integrales de salud en cada barrio y construimos un nuevo espacio de internación intermedia con shock room en Monte Chingolo. informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.